El SINAI, el Sistema Nacional de Emergencias, puso ayer en redes sociales una aclaración. Dice lo siguiente, textual. Es importante considerar que el término casos en investigación no es sinónimo de casos sin nexo epidemiológico. Esta aclaración viene a cuento de un revuelo que se armó en las últimas horas. La falta de nexo epidemiológico en los contagios de COVID es un dato que ya había aparecido en los informes del SINAI, pero donde no se había reparado. Para algunos, entre ellos el director ejecutivo, nada menos del Instituto Pasteur, interpretaron mal el dato y no buscaron información anterior. Lo vieron como un primer dato por primera vez, sin contexto, además. O sea, ya se sabía esto, ya había pasado que no se encontraran los nexos. De hecho, ahora Emiliano les va a contar cómo aparece en el informe más a largo plazo, más detallado de la División de Epidemiología. No es nuevo, pero el revuelo y el escándalo que se armó sí fue nuevo en esta semana.
Sí, ese revuelo se generó a partir del informe del SINAE del 20 de octubre, o sea, hace dos días, cuando dijo que había 24 casos de los detectados ese día, de los confirmados por test, que no tenían nexo identificado. A partir de eso se genera este revuelo.
Esos 24 contagiados que no se sabía dónde se habían contagiado o de quién se habían contagiado.
Ahora, si vamos a la semana pasada, al 14 de octubre, sí, la mitad de los 51 casos que se detectaron ese 14 de octubre, en el día que se llamó el récord de casos, la primera vez que vimos el récord de casos, no tenían nexo epidemiológico. O sea, eran 25 casos, decía el SINAE, 25 restantes de esos 51 continúan en investigación para determinar el trazo epidemiológico, dijo ese
decía
día.
Lo mismo con otras palabras, no llamó tanto la atención o no lo agarraron de esa forma, pero lo decía el SINAE, tenemos 25 que continúan en investigación.
Ese día fue el récord de casos de números y esto no llamó la atención. Esta semana fue récord de casos de nuevo por el número absoluto, pero lo que llamó la atención fue este dato, ya no era ese récord de números absolutos. Por otro lado, distinto a estos informes que presenta el SINAE, están los informes de la División de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, que son los que hacen el trabajo del seguimiento de los nexos. Son las personas que trabajan en vigilancia y que están dentro de la División de Epidemiología. Esos informes se presentan desde julio, que se empezaron a hacer público, ajá, y son más o menos cada dos semanas. Es el boletín epidemiológico que está en la página del Ministerio de Salud Pública. Ahí se puede ver, vamos a subir después la gráfica, la cantidad de casos que desde que empezó la pandemia hasta ahora no se les ha detectado ese nexo epidemiológico. Y eso, esa cifra es de un 15%. Ese dato sí es interesante mirarlo, es a largo plazo. Es cuando se empieza a hablar, ya desde julio se empezaba a hablar de las posibilidades de transmisión comunitaria, que quiere decir cuando la gente se está contagiando y no se sabe dónde se contagió o de dónde viene ese contagio.
Pero ahí para explicarlo bien, es un dato de la División de Epidemiología publicado por la propia División de Epidemiología con sus gráficas y su forma de comunicar, que son los técnicos especialistas en el tema, que si bien se publica desde julio, obviamente está trabajando desde siempre, pero además en la pandemia desde marzo, y publica lo que vos decías que vamos a compartir, una gráfica a largo plazo, donde dice que el 15% desde marzo no se encuentra el nexo epidemiológico. O sea, no es nuevo que no se encuentre algún nexo porque hay un 15% promedio que no se encuentra.
Y el llamado de atención o la pregunta que hay que hacerse con esto es si vale la pena comparar ese 15% de casos que no encontraron el nexo epidemiológico desde que empezó la pandemia y que están esos boletines del Ministerio de Salud Pública con un dato que da el SINAE un día de casos que se detectaron ese día a los que no se les encuentra el nexo y que hace, por ejemplo, que pase el 15% desde que empezó la pandemia y en todos estos meses de casos que no tenían nexo a un casi 40% en un día de repente. Claro, por eso, no es comparable, pero eso apareció, o si no, hubo algunos que se enteraron en estos días de que
existían ese tipo de casos. Capaz que una cosa importante para decir sobre el dato que aparece en el SINAE es lo que aclara el propio SINAE, lo que marcábamos, que hay que considerar que el término casos en investigación no es sinónimo de casos sin nexo epidemiológico, porque entre otras cosas se está investigando, es un caso inestable, es un dato inestable, porque en muchos pueden no tenerlo en el momento que se emite el informe, pero sí pueden descubrirlo en las horas o en los días posteriores cuál es el nexo.
Ahora vamos al detalle de los números con Emiliano. Un dato más, por si van en el ómnibus caminando con lluvia y son muchos números y se pierden. Cuando el SINAE informó ayer que había X casos que no se encontraban, 24 o anteayer, que generó el escándalo, y ahora que informa de 14, al otro día no informa si le encontró en Lexo, en el informe de señales. No te dice, de los 24 ayer le encontramos a 22. No, no informa. Dice, los de hoy no encontramos. Capaz que le encontraron a 24, capaz que a 20, quizás a 18, pero eso no lo sabemos. Entonces, tomar ese dato perdido, aislado, mientras la división de epidemiología sigue trabajando artesanalmente, llamando, lo que tenés que ir es al informe largo de la división de epidemiología. No,
tenés que esperar unos días porque pero hay eso que esperar, viene con delay.
Hay que esperar porque ahí te da un panorama a mediano plazo, a largo plazo y ahí sabes si lo encontró. Pero vamos a los días otra vez, ¿no? El 20 de octubre, el día del escándalo de los nexos perdidos.
Claro, por si no se entendió de esa manera, lo explicamos de otra forma. El 20 de octubre se hacen 2.679 análisis y se detectan 64 positivos. Todo esto es la información que da el SINAE ese día. Y dice el SINAE, 34 eran... de esos casos confirmados estaban identificados los nexos epidemiológicos y en 24 se encuentran en investigación. Decía ese informe, en estas horas se trabaja para establecer el nexo epidemiológico de los casos que se encuentran en investigación. Ese dato no aparecía en los días anteriores cuando se informaba de los positivos, no lo decía, pero tampoco es cierto que no había pasado nunca eso en un informe del SINAE. Si uno va hasta el 14 de octubre, una semana antes, ve que en ese día hubo 2.540 test, se detectaron 51 casos positivos. Ese día fue el día que se habló de récord de casos por primera vez, como decíamos recién. Récord de casos en números absolutos. En récord de positivos, si uno va a el porcentaje de positividad, no superaba, por ejemplo, a lo que pasó el 21 de julio, que se hicieron 1.407 test, 22 positivos, y ahí era un 2,7 de positividad. O sea, no fue el día más alto de positividad, según los datos, sí de números absolutos. Sí. El 14 de octubre, ese día, se identifican 22 casos con los contactos correspondientes. Dos, se le marcaba que había antecedente de viaje, por lo tanto se considera que esa persona se contagió en el exterior, por lo menos no se puede rastrear el nexo en el exterior. Y había 25 casos ese día, la semana pasada, no hablo de esta semana, en los que se continuaba la investigación para determinar el trazo epidemiológico, esto que comentábamos recién.
Es pertinente que SINAE informe esto todos los días. Bueno, lo viene haciendo, lo del nexo epidemiológico, la gente se acostumbró a leer así, casi como cotidianamente, y se lo leen en los informativos. Un informe que es muy puntual, muy diario. Lo que pasa es que es distinta la visión de epidemiología que pasa los datos al SINAE que informa. SINAE es un sistema de emergencia con cargo de confianza política y cargos técnicos de emergencia, no de epidemiología, que informa, decide cómo informar. Uno, por suerte, tenemos ahora desde julio, se ha hecho transparente, cosa que no era antes, un informe de la división de epidemiología que informa cómo quieren informar los técnicos de epidemiología en ese caso. Pero bueno, ¿por qué el SINAE informó esto ahora? ¿Por qué cambió la forma de decirlo? No lo sabemos. Eso es lo que corresponde decirlo al SINAE, ¿no?
Para que quede claro de esto que estamos comentando, lo que sabemos es que no es una novedad que el SINAE diga un día que se perdieron los nexos. Y no significa nada comparado con lo que viene pasando en todos estos meses. No es comparable ese dato. En todo caso, quienes están haciendo el trabajo de seguimiento se darán cuenta o alertarán cuando sientan que existe un problema de que se perdieron realmente la posibilidad de rastrear contactos o nexos. Por encima de ese 15%, pero en semanas de trabajo y...
Puede pasar.
Sí, hasta ahora se han controlado los brotes.
No, claro, pero además es lógico que pase, que se retrase la identificación de los nexos cuando la cantidad de casos aumenta y la cantidad de recursos humanos trabajando en el establecimiento de los nexos es constante. Es razonable que se demore un poco más de tiempo en encontrar los nexos.
Son llamadas por teléfono, WhatsApp, cualquiera ha tenido algún conocido que lo han seguido, para decirlo de alguna manera. Es interesante también decir que puede pasar que se dispare ese 15% a un 30%. Lo que no se puede decir es qué pasó, porque la división de epidemiología no le informó y son casos puntuales de día. Y lo que hubo estas horas fue reacciones, incluso de Batiani, que es el director ejecutivo del PASTER, que es un científico, sin contexto, sin evaluar que la semana pasada había sucedido lo mismo, sin evaluar este 15%, que no es comparable, pero que te da una perspectiva a largo plazo, y eso fue lo que llamó la atención. Reitero, puede pasar que suba un 30, un 40%, no lo sabemos. No somos como Salinas, que sabemos lo que va a pasar las tres semanas siguientes. Salinas dijo que sabía. Vayamos a ese informe de epidemiología que es el último de la división de epidemiología, que mide a largo plazo y que en breve puede dar un panorama a largo plazo, y que creció la falta de nexo.
Sí, este informe, el último, se publicó el 9 de octubre, se publica habitualmente en la página del Ministerio de Salud Pública. Ahí plantea que desde que se declaró la emergencia el 13 de marzo a la fecha, se confirmaron por laboratorio 2.251 casos. De ese total, y ahora sí vamos a las cadenas de transmisión, que es esto de lo que estamos hablando, la información está actualizada hasta el 18 de septiembre, o sea, no llega hasta ahora, hasta estos días. Sí. Entonces, hay que esperar a los próximos informes para ver lo cuál es la tendencia que hay en ese informe, en el trabajo de identificación que se hace mediante la investigación epidemiológica de los casos y los brotes y el seguimiento de contactos. ¿Qué ha pasado en Uruguay desde marzo hasta ahora?
Desde marzo hasta el 18 de septiembre, ahí tenés 6 meses, del 3 al 9 entero.
En el 65% de los casos, 1.473 más o menos, se identifica el antecedente del contacto con el caso 65. Positivo y se ha podido seguir. Sí, el 65% de los casos, 65,44%. En el 19,81%, o sea, 446 casos, se identificó el antecedente de viaje a una zona de transmisión, y esto es lo que se considera.
Y se supone.
Exacto. Y además, después el seguimiento no se puede hacer con los contactos que tuvo y demás en ese lugar, pero sí con los contactos que tuvo al llegar, ¿no? Y después, en 332 pacientes, o sea, un 14,75%, casi un 15% de ese total, no presentan antecedente epidemiológico identificado. Y hay una gráfica que aparece en los informes de la División de Epidemiología, donde esto se puede ver claramente. Hay una línea azul que es un antecedente de viaje, una zona azul que es el antecedente de viaje, una zona roja que es el contacto con el caso confirmado, y una zona amarilla que aparece en esas gráficas, que es los casos
a
los que
no se identifican. Las gráficas son muy parejas, ¿viste? Así, al voleo, son muy parejas los crecimientos. Crecen los antecedentes de viaje un poquito, crecen los contactos de caso confirmado y junto crecen los sin exposición. Porque también te cuesta cada vez más encontrarlo.
Sí, sí, parece, ¿no?, bastante constante, por lo menos de 2 meses hacia atrás, desde la fecha última a la que llega el informe.
Bien, en resumen, para tratar de explicar esto, ¿no?
Sí, ¿qué pasó a pesar de no tener el nexo identificado en esos 15, en ese 15% de los casos, estos que comentamos desde que empezó la pandemia hasta ahora? Bueno, si uno conversa con la gente que realiza este trabajo y pregunta, incluso si pregunta a especialistas que integran el GACH, lo que dicen es que en el análisis de la cadena de transmisión se muestra que se ha logrado la supresión de varias cadenas. Esta frase aparece en el boletín epidemiológico del Ministerio, incluso en aquellas con un número importante de casos, y por lo tanto, ese 15% de casos a los que no se les identificó el nexo, igual se permitió que se controlara la situación.
Por ahora no hubo, problemas.
Exacto. Bien. Entonces, no es nuevo, no es la primera vez que se pierde el nexo epidemiológico. Ya quedó claro que el SINAE no solo lo informó esta semana, sino que lo había informado la semana anterior, y que va informando en el día a día, y que ese dato no se puede comparar con este otro 15%.
No, porque es un dato del 13 de marzo al 18 de septiembre, y el otro es un dato puntual de un día. Que además, reitero, es un dato puntual de un día, el del SINAE, del que no sabemos el resultado. Te dicen 24 no se encontraron, y capaz que en la madrugada esa, al día siguiente, encontraron 20 o 18 de esos, y no te lo informa. Entonces no podés agarrarte de ahí porque no tenés la información, simplemente, porque es un dato endeble de una sola jornada que se muere ahí, ¿no?
Ahora, ¿cuál es la pregunta que surge en esto? Es si efectivamente la situación está cambiando, si está empeorando. Bueno, hay un par de cosas de las que las personas que hacen el trabajo desde la vigilancia epidemiológica llaman la atención, pero no en forma negativa, sino que llaman la atención para tener en cuenta cuando se piensa en estos números y en estos días. Cuanto más casos hay, o sea, más números absolutos, es importante mirar el porcentaje de positividad, ¿no? A medida de que se dio una mayor apertura y una mayor circulación de la gente, era esperable que sucediera esto, que se dieran más casos y un aumento en términos absolutos. Se está testeando más en Uruguay y el porcentaje de positividad no ha cambiado demasiado. La positividad en Uruguay hoy es baja. La positividad que se detecta...
Menos del 2%. Quiere decir, cada tantos test que se hacen por día, ¿cuántos se encuentran con la COVID con positivo?
¿No? Sí. Algún día se pasó el 2%, pero generalmente... Sí.
En los últimos 9 días, la novedad, si se quiere, es que todos los días la positividad fue superior al 1%. Eso es una novedad, pero que tiene que ver con estar a veces por arriba, a veces por abajo, cero algo, uno y poco. algún 2 también, algún 4 hay para el pasado cuando se hacían menos test. Pero ahora no, la novedad sí, en los últimos 9 días los 9 estuvieron con muchos test y por arriba del 1%, pero solo en 2 días se superó el 2% de positividad, un 2,01, el famoso día de los 51 casos, y en el día de anteayer con 2,39, con los 64 casos. Después siempre estuvo por debajo de 2% y por arriba de 1.
Sí, y hay países que llegaron a tener o tienen el 50% de positividad, que ese es un escenario complejo, del que Uruguay está muy lejos de ese escenario complejo. Otra cosa que hay que tener en cuenta también cuando se miran los números y se interpretan en estos días, el impacto a nivel existencial no cambió, no hay emergencias colapsadas, no se generaron problemas a pesar de este aumento en números absolutos que se viene dando en el último tiempo, y esto que decía el sueco de la tasa de positividad, que a pesar de que creció, no cambiaron. Hoy hay 7 personas en CTI, 1 persona en cuidados intermedios, las puertas no están colapsadas. Esto digo pensando en quienes están, lo que dicen quienes están diseñando las estrategias o evaluando este tipo de números y lo que está pasando. Lo importante son casos nuevos, sí hay. Esto quiere decir que vaya a seguir así, que se vaya a desbordar la capacidad con estos números que se está viendo hoy en Uruguay. Bueno, no parece ser el problema. Si hay una situación en Rivera, no significa tampoco que vaya a colapsar el sistema, la situación de Rivera. En el seguimiento que se está haciendo, lo que plantean es que hay un evento, hay que seguirlo, y no hay un problema que se haya perdido el control de esa situación en Rivera. Y por último, lo central en este tema, que quizás es algo que no se habla en demasiado en estos días, es cómo se hace este seguimiento, que como decíamos es gente que se, el Ministerio de Salud Pública, o en estos meses se incorporaron 20 personas en Montevideo, 30 en el interior para los equipos de vigilancia, hay un call center que apoya, pero ante una situación de desmadre, como a veces se plantea, si hay capacidad o no instalada para poder hacer ese seguimiento, bueno, ese puede ser un punto de discusión. Si hay gente capacitada, si en estos meses Uruguay realmente se dedicó a incorporar gente capacitada y formada para
una
poder
pregunta para el Ministerio
hacer,
de Salud Pública.
Exacto, para poder hacer un seguimiento real de una situación compleja.
Ahora que nos preocupan tanto los nexos y
exacto,
el establecimiento de los nexos.
Exacto.
Si tienen los recursos, qué recursos humanos tienen, dónde, cómo.
Si se dio más recursos a la División de Epidemiología y a la de Vigilancia. Si se sigue y se incorporó más gente para poder hacer ese seguimiento ahora que los nexos son una preocupación.
No toquen nada.